Dunas, cielo y arena. La cámara se mueve, pero solo se ve eso. Dunas, cielo y arena. Cuando la moto se levanta, se escuchan unos gritos. Es la etapa 5 y Sara García tiene que abandonar el Dakar. Pero no lo hará sin luchar.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
Son las 11 y un minuto, las 10 y un minuto si nos escuchas desde Canarias. Después de la jornada de descanso, hoy tenemos la sexta etapa en el Dakar entre Arequipa y San Juan de Marcona. En motos, con la sorpresa del joven Ricky Brabec liderando la general para Honda, y en coches con Nasser Al-Attiyah como primero en la general, pero ahí está también Messier Dakar, Stéphane Peterhansel y Nani Roma con todas las opciones abiertas para ganar la edición. Carlos Sainz, ya sin ninguna opción, lo está pasando mal este año.
Y en el fesfes, en el polvo, me paré porque no veía nada, a 1 km/h, como no veía. Me salió hacia un lado, había un talud de fesfes y ahí me quedé hasta que no me sacó un camas, no pude salir. Todo el día detrás de los camas hasta que los conseguí pasar y luego ya un poco mejor, pero desastre.
En Side by Side, Gerard Farrés lideraba una prueba hasta la etapa 5. Ahí, una decisión controvertida de la organización no le dejó disputar el último tramo de la especial, al contrario que a dos rivales que iban delante de él. Y a ellos les han beneficiado con 30 minutos. Farrés clama al cielo porque a él no le permitieron salir a pista tan solo 2 minutos después de que lo hiciera el segundo, y precisamente esa decisión totalmente arbitraria de la organización, según el propio Farrés, le ha dejado cerca de media hora de retraso con respecto al liderato de la general. Las decisiones de la organización de la carrera están marcando el normal funcionamiento precisamente del Dakar este 2019. Hoy hablamos del caso de Nicola Dutto, piloto parapléjico italiano que disputa la edición en moto y que está descalificado por un malentendido con un comisario, según la propia versión del italiano. Le escucharemos enseguida en un momento aquí en Marca Motor Competición, donde también hemos intentado contar con la versión de la organización. Nos han dicho que la harán pública, pero aún no ha sido así. Por cierto, que hablando de decisiones que influyen en la carrera, hay un gesto que honra a Nani Roma. Paró a 30 kilómetros del final de la última etapa para ayudar a Stéphane Peterhansel. A 30 kilómetros. Su compañero en mini se quedó atrapado en el fesfes, ese polvo de talco en forma de arena, y Nani empleó 10 minutos y un pinchazo de una rueda para sacarle de ahí. Son rivales directos por la segunda posición, incluso por la victoria del Dakar 2019, porque el español podría haberse puesto incluso segundo de no haberle ayudado. Pero esto es el Dakar de verdad, según dicen algunos. Nosotros, con la realización técnica de Raquel García Leña, abrimos gas. Contábamos en la sintonía de Marca Motor Competición y en la sintonía de Radio Marca también una de las historias más ilusionantes y una de las historias que más nos ha llamado la atención en este Dakar 2019 es el caso de Nicola Dutto, el piloto italiano parapléjico que estaba disputando este Dakar precisamente en moto. No ha querido cambiar su montura y lo ha hecho en moto gracias a una adaptación muy especial y gracias también a la ayuda de tres ángeles de la guarda, de Julián Villarrubia, de Víctor Rivera y de Pablo Toral, que han estado con él, pero también, por desgracia, con su nombre. Tenemos que contaros una de las primeras polémicas de esta edición Dakar 2018. Nos lo va a explicar él enseguida, por eso le voy a saludar ya. Nicola Dutto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Dónde te pillamos en primer lugar?
Estamos aquí en Arequipa, en el acampamento.
Bueno, para explicárselo un poco a los oyentes, en la etapa número 10, hace unos días, vosotros llegasteis a un cruce de la especial que hacía con una carretera, y en ese momento, en vez de tres ángeles de la guarda, es decir, en vez de tres mochileros, tú ya solo llevabas dos, porque Víctor Rivera había tenido que abandonar, ¿no? por una avería en su moto, y solo te quedaban Julián Villarrubia y Pablo Toral contigo, y la moto de Julián ya daba signos de posible avería. Entonces, en ese momento, vosotros preguntáis si podéis llegar al siguiente punto de control por carretera para cuidar la mecánica de la moto de Julián y que siguieses teniendo la ayuda que necesitas para terminar este Dakar. Hasta ahí bien, ¿no?
Sí, claro. Nosotros preguntamos en el al empezar el enlace, preguntaron con la radio en dirección de carrera para dos veces, ¿no? Y desde ahí nos mandaron directamente al City 3 para asfalto, diciendo de timbrar en el City 3 y pasar todavía por el City 4 el final del tramo, y después ir directamente al acampamento en Moquegua. Y así hacemos, pero desafortunadamente, cuando lleguemos al acampamento, el director de carrera nos comunicó que estábamos fuera de carrera porque habíamos saltado más de tres waypoints. En ese momento le expliqué que no hemos seguido las indicaciones de los suyos hombres, y entonces no entendemos por qué debemos estar fuera de carrera. Si un hombre vaya a dar una información, no soy yo pilota que debo perjudicar mi carrera. Pero no ha estado, inamovible, y no ha desaparecido la carrera, la historia.
Los comisarios que a vosotros os recomendaron, o que os permitieron, mejor dicho, ir por carretera hasta el punto de control 3, ¿han dado la cara? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Han hablado ellos de alguna manera con los comisarios de carrera o no?
El director de carrera ha hablado con ellos. El que se ha dicho es que, aunque se los suyos hombres, comisarios, fallan, no es un problema nuestro, y debemos conocer el reglamento y seamos fuera de carrera.
Nicolai, ¿y tú cómo te sientes? Porque han sido, los oyentes ya lo saben porque se lo hemos contado también en el Mundo Marca, tú eres el primer piloto parapléjico que está corriendo en motos, tienes una estructura que te está ayudando, tienes esa adaptación que te has hecho a la moto, es muchísimo dinero que has invertido para poder estar en esta edición del Dakar 2019, Julián, Víctor y Pablo también han creído en tu proyecto para estar contigo, ¿cómo te sientes?
Repitiendo toda la gente cerca de mí, que al final nosotros podemos fastidiar a la carrera, porque el Dakar, que sale como la carrera más dura del mundo, al final se lo va a terminar un parapléjico. Puede ser que ellos han pensado que no es más la carrera más dura del mundo, ¿entiendes? Entonces los fastidiamos. Creo que me han aceptado. Me han aceptado la inscripción, entendiendo que yo puedo llegar aquí, hacer la primera etapa y ir a casa directamente. No pensaban que nosotros estábamos súper entrenados con un equipo alucinante, porque entre nosotros estamos súper, súper fuertes, ¿no? Y al final, seguro que se han asustado, esto sí.
Te voy a hacer la última porque me parece que tienes por ahí también a Julián y quería hacerle un par de preguntas a él también. Te hago la última pregunta. ¿Tú crees que a la organización no le convenía que tú acabases el Dakar, o bueno, que no acabases la carrera, el rally raid más duro del mundo?
Yo creo que sí, porque al final era publicidad también para ellos, ¿sabes? Yo creo que sí, porque enfrente a todo el mundo, hemos demostrado en nuestro valor enfrente a todo el mundo. Entonces hemos demostrado de ser capaces a llegar hasta Lima. Claro, se puede, desde aquí hasta Lima faltaban todavía muchas etapas, muchos kilómetros, te puedes caer, puedes romper otras motos, te pueden pasar muchísimas cosas, pero no así, ¿entiendes?
¿Y vas a intentar volver el año que viene en el Dakar del 2020 o no?
No, creo que no pienso en volver a esto, porque al final hablan de espíritu del Dakar, más que de espíritu del Dakar no veo nada. Veo gente prepotente y que mira al bolsillo y a la conveniencia, nada más. Están muchísimas carreras en el mundo con el espíritu verdadero para quien compite.
Pues Nicola, desde aquí compartir la decepción por el hecho de que no continúes en carrera. Nos gustaría charlar también con la propia organización, pero ya han dado su punto de vista también, lo han dado a vosotros.
Claro.
Y un abrazo y espero que recuperes de alguna manera el ánimo y que sigas tan apasionado por las motos como nos estás demostrando.
Claro, esto sí. Gracias,
me parece que tienes por ahí a Julián Villarrubia también, ¿verdad? A ver si se puede poner al teléfono. Julián Villarrubia, para los oyentes que lo sepan, es uno de los ángeles de la guarda que ha estado con Nicola Dutto durante todo este Dakar. Es uno de los pilotos mochileros que se suelen decir. Es decir, es uno de esos tres pilotos españoles, Julián, Víctor y Pablo, que han estado con Nicola todo este primeras seis etapas para que pudiera estar Nicola en perfectas condiciones de salud. Me parece que está ya por ahí Julián. Julián, ¿qué tal? Muy buenos días. Estábamos hablando con Nicola y nos decía que se siente muy decepcionado, muy dolido y sobre todo muy desengañado. No va a volver al Dakar el año que viene.
A ver, todavía estamos muy calientes, todavía debemos analizar muchas cosas, determinadas actitudes que quizá en caliente se prestan a tomar esas decisiones de nunca más, pero luego en frío se pueden analizar estos detalles. Pero de momento esto es un sentimiento generalizado. No me ha gustado, para mí ha sido... como bien dice Nico, decepcionante, ha sido desconcertante. Yo soy bien conocedor de la carrera, este es mi octavo Dakar. Soy bien conocedor del reglamento, sabía lo de los tres waypoints. Pero al final, esta carrera también hace sus modificaciones según los requisitos de la prueba. A veces necesitan variar determinadas partes del reglamento para facilitar un poco la continuidad de la prueba. Hace dos días nos sorprendíamos leyendo en los paneles informativos que los pilotos de delante, sabedores la organización de que hacían determinadas ilegalidades, estaba expuesto en los paneles, informaban de que, bueno, que sabiendo esto, que iban a comprobar, que no iban a tomar cartas en el asunto todavía, no iban a tomar represalias, pero que les advertían. Eso era una modificación del reglamento. Cuando un comisario deportivo a nosotros nos dice, acabo de hablar con PCO, con dirección de carrera, me han dado estas indicaciones, podéis ir por carretera, sellar el CP3, CP4, entrar en meta y dirigiros al vivac, que seguís en carrera, uno no se lo cree de primeras cuando conoce el reglamento como lo conozco yo. Pero de segundas, dada mi insistencia, me confirman esto. Y entonces ya pienso, bueno, puede ser una modificación del reglamento para salvaguardar los intereses de la carrera. Entonces te confías. A nosotros nos interesaba llegar cuanto antes al día para reparar mi moto, que venía dañada, pero teníamos la posibilidad de recorrer 130 kilómetros en 4 horas. Podíamos haber seguido avanzando despacito, pero lo habríamos logrado, seguro, y estaríamos en carrera hoy por hoy. Entonces, al final, es desconcertante eso, ver cómo una mala interpretación nos deja fuera de carrera cuando estábamos fuertes para continuar día tras día. No pensábamos en la meta, pensábamos en el final de cada día. Y bueno, pues es desilusionante. Viendo que Aso pues vuelve a decir aquella famosa frase que siempre se dijo en los tiempos de Thierry Sabine, del creador de la prueba. El Dakar, patrón, ya, pero es que este Dakar lo habéis hecho vosotros, así. No era el Dakar que nosotros estábamos corriendo. Entonces, bueno, pues ya no, las pataletas de poco sirven.
¿A qué te refieres con que no era el Dakar que vosotros estabais corriendo, que es el Dakar que ellos han hecho?
Un comisario inscrito por la propia organización, la que nos ha confundido, nos ha llevado a cometer un error, que lo cometemos nosotros, ellos no. El error lo cometemos nosotros, por indicaciones de un comisario deportivo de ASO. Al final resulta que esta carrera la varían ellos para confundirnos a nosotros. A eso me refiero. Al parecer fue el propio Etienne Lavín quien había dado estas instrucciones al comisario deportivo, porque por la noche en las conversaciones, cuando discutíamos de nuestra continuidad o no, él dijo, sí, hablé con este muchacho, sé quién es, y le dije que no, que teníais que llegar al CP3 por el track. Pero al colgar la radio, el teléfono, este muchacho nos enseñó un mapa diciendo, me han indicado que si vais por carretera os encontráis CP3, CP4 y meta, y que lo podéis hacer, que continuáis en carrera. Alguno de los dos no estaba diciendo la verdad, y al final somos nosotros los que nos quedamos fuera de carrera. Esta es la única realidad. No quiero pensar en conspiraciones, al contrario, para ASO nosotros éramos interesantes. Aunque somos conocedores desde hace ya 2 años que estamos en este proyecto, de que le tenían mucho miedo a Nicola Dutto. Nicola Dutto no es más allá que otro piloto más, con unas condiciones especiales, pero un piloto más. Pero esas condiciones especiales son las que ASO tenía. ¿Por qué? Porque es un piloto que va atado a una moto. Porque decían que si se caía en un río se podía ahogar, que si la moto se prendía fuego se podía quemar. Y estas cosas ASO no las quiere, es muy mala publicidad. Cada vez que fallece alguien en su prueba, ASO se lleva una mala publicidad, aunque también es la que ha creado el mito del Dakar. Precisamente estas circunstancias han convertido esta carrera en lo que es. Pero bueno, no diré que ha habido una conspiración contra nosotros, pero que nos han puesto palos en las ruedas, desde luego ha quedado demostrado.
Pues así terminamos con la historia de Nicola Dutto, de Julián Villarrubia, de Víctor Rivera y de Pablo Toral, pero seguimos en Marca Motor Competición. Si hablamos del Dakar en Marca Motor Competición, como no podía ser de otra manera, teníamos que hablar con Marc Coma, con el que ya hablamos en ediciones anteriores, en ese caso era el director deportivo de la carrera del Dakar, y en este caso vamos a hablar con él como director general de KTM España, que es allá donde va a estar a partir de ahora. Marc Coma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vida despachil, como se suele decir, vida en los despachos. ¿Qué tal la nueva vida?
Bien, recién empezado, ¿no? Desde el 2 de enero pues que estoy ejerciendo mis nuevas funciones en KTM España y, bueno, pues descubriendo todo pues lo que esto significa y, bueno, contento y destinando toda mi energía en esta dirección en estos momentos.
Oye, hace un momento hemos estado hablando con Nicola Dutto, ya sabes, el piloto parapléjico que está corriendo el Dakar con otros 3 mochileros, en este caso españoles, él es italiano, que ha sido descalificado por saltarse en hace 2 etapas, saltarse precisamente 2 o 3, no recuerdo exactamente el número de waypoints. Ellos dicen que porque los comisarios se lo indicaron de esa manera, luego la dirección no lo ha visto así y por lo tanto los ha descalificado. Tú, como director deportivo del Dakar, ¿qué habrías hecho en este caso con Nicola Dutto?
Bueno, yo conozco muy bien a Nicola Dutto y antes de que tuviese la lesión, era un piloto que competía frecuentemente en España. Después vi su proceso de su proyecto Dakar, porque en el momento que él empezó a pensar en participar en el Dakar, como todos los pilotos, le exigimos un coeficiente de preparación. Él tuvo que terminar el rally de Mersuga. En el primer intento no lo consiguió y en el segundo intento ya sí que lo consiguió y eso le abría las puertas a participar en el Dakar. A partir de aquí, creo que lo que ha hecho, lo que ha conseguido y todo lo que ha transmitido Nicola Dutto y todo su equipo, yo creo que es admirable, ¿no? Y creo que con esto nos tenemos que quedar, ¿no? A partir de aquí, yo valorar lo que ha pasado en esta edición o no, sin estar ahí, sin tener todos los elementos, me es difícil dar una opinión objetiva de la situación, ¿no? Pero sí que quiero remarcar que toda mi admiración para Nicola Dutto y para todo su equipo y todo mi ánimo y que la empresa que se propusieron era complicada y, pues nada, animarles que demuestren pues los valores y el sacrificio que hay detrás de un proyecto así.
Por cierto, sabes, tú lo sabes seguro, que hay un piloto de MotoGP que ha dicho que se plantearía en un futuro, que no estaría mal, el hecho de hacer un Dakar. Es Marc Márquez. ¿Tú le ves en el Dakar a Marc o no?
Bueno, yo creo que Marc le queda mucha cuerda para estar en MotoGP y para ganar muchos mundiales más, ¿no? Yo creo que lo he hablado de manera medio en broma, sí, pero seguro que lo haría bien. Mi consejo es que no lo hiciera en moto, que participase en coche. Pero bueno, sería una manera de una vez pues su motivación o incluso pues de alargar su carrera deportiva, ¿por qué no?
Por cierto, hay un ex compañero de Marc que se ha ido a KTM en MotoGP, por desgracia no lo vamos a ver en los primeros test de invierno, es Dani Pedrosa. ¿Tú ficharías a Marc para KTM, para el proyecto de KTM en MotoGP o no?
Bueno, Marc ha formado parte de la familia de KTM, ¿no? Y es un gran piloto. Y pasa que yo, sinceramente, que cada proyecto va haciendo sus pasos, ¿no? El proyecto de KTM en MotoGP, pues está evolucionando de manera correcta y yo creo que cuando la moto esté lista para ganar, ¿por qué no tener a Marc Márquez encima de la KTM, ¿no?
O sea, ¿tú crees que lo van a intentar desde la estructura de MotoGP? En el futuro, claro, como dices, cuando la moto esté lista para ganar.
Seguro que sí. Ya hubo un intento en la edición anterior y bueno, vamos a ver. Yo es algo que a mí me encantaría personalmente.
Ya hubo un intento, disculpa, es que no te lo he oído bien. Ya hubo un intento de fichar a Marc. ¿Cuándo?
Sí, en la edición anterior. Yo no estaba en la familia KTM, yo estaba en mis funciones de director deportivo de ASO, pero es algo que salió publicado, ¿no? Que había habido una oferta de Marc Márquez para estar en KTM.
Ahora difícil que Marc Márquez marchase a KTM después de todos sus títulos mundiales en MotoGP, después de 5 títulos mundiales en la categoría reina con Honda y de ser pues prácticamente dueño y señor de HRC, del mejor equipo en MotoGP. Por cierto, hablando el otro día con unos compañeros, me dijeron que existía la posibilidad de que KTM adquiriese una firma de renombre de motos como puede ser Ducati. ¿Esto es cierto, Marc, o no?
No, ya no te puedo comentar nada de esto. No tengo información. Sé que salió publicado en algún medio, pero no puedo decirte si solamente son rumores o es que las conversaciones existen. No te puedo comentar nada de esto.
Bueno, el naranja, como si dijéramos, a Marc le quedaría bien porque ya lo ha llevado y porque lo lleva actualmente como piloto de Repsol. Pero no me quiero despedir de ti, Marc, sin preguntarte de nuevo por el Dakar, como hombre dakariano, 5 veces ganador precisamente de la carrera, ex director deportivo ya. Bueno, un hombre que conoce precisamente el rally raid más duro del mundo como si fuese la palma de su mano. ¿Hay peligro de que el Dakar no se celebre en el año 2020? Porque este año hemos visto tan solo un país, había 4 para disputar esa etapa, finalmente 3 se retiraron. ¿Hay peligro de que por la crisis económica, la coyuntura económica en Sudamérica, el Dakar deje de celebrarse la próxima temporada 2020?
No creo. Yo creo que, bueno, el Dakar es cierto que ha convivido siempre con ciertas amenazas al inicio, pues cuando estaba todavía en África bajo pues amenazas terroristas o así, pero y en Sudamérica ahora el contexto es un poco distinto, pero no deja de ser muy favorable en estos momentos. Dime.
No, digo, si dejase Sudamérica, ¿cuál sería el lugar idóneo? ¿Oriente Próximo, Sudáfrica?
No lo sé. Yo creo que, bueno, yo creo, sinceramente, el modelo sudamericano probablemente está mostrando síntomas de agotamiento y creo que en un futuro el rally se va a desplazar a otro continente. ¿A cuál será? No tengo nada de información, no lo sé. Pero bueno, Arabia Saudí sería una opción, Sudáfrica podría ser otra. Hay una parte del norte de África que también estaría en buenas condiciones actualmente. No sé, yo ya no estoy dentro del Dakar para tener ningún tipo de información extra. Vamos a ver, será interesante ver en qué dirección toma Aso para su carrera mítica como es el Dakar.
Claro, claro. Yo te pregunto como conocedor de la carrera y como hombre de motos también y de Rally Race, como hombre de motos en ese sentido. Bueno, pues Marc, te deseamos también la mejor de las suertes como el director general de KTM España, que vendamos muchas motos, que es lo más importante, y por supuesto que tengas muchísimos éxitos y que sigamos hablando del Dakar con la alegría con la que lo hacemos.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo para Marc Coma, 5 veces ganador del Dakar, ex director deportivo de la carrera y ahora director general de KTM España. Vamos a ir cerrando, vamos a ir soltando ya los bártulos para que continúe Marcador. Hasta aquí, Marca Motor Competición.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
11 y 8, 10 y 8 en Canarias. 11 menos 5, 12 menos 5, si, o mejor dicho.
Es la hora 5, de que nos mejores. Apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es. Hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor, cling, cling. O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.